Vamos a charlar con quien es presidente del Instituto de Cultura, es el profesor Francisco Tete Romero. Tete, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Silvia, Patricia, muy buenos días, con lluvia, pero muy buen día para ustedes y para toda la audiencia de Radio Nacional Resistencia.
Yo diría sin el adversativo, sin el pero, yo diría con esta lluvia, que es un muy buen día. Sí, sí. Bueno, Tete, contanos un poco, por favor, porque vas a mantener una charla abierta con Nora Merlin, nada más y nada menos, con quien, bueno, también estás en este canal de YouTube y también me gustaría que lo cuentes, esta charla abierta de Vida Democrática o Pesadilla Antipolítica.
Bueno, muchas gracias por la discusión. Efectivamente, primero contar Nora Merlin, ¿no? Nora Merlin es una destacadísima psicoanalista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencias políticas. Algunos libros, como para entender de qué va la charla de hoy, Populismo y Psicoanálisis en el 2014, Colonización de la Subjetividad, Medios Masivos de Comunicación en la Época del Libre Mercado, Mentir y Pensar, Experiencia Consciente y Subjetividad, y su último libro, La Reinvención Democrática, un giro afectivo. Charlando con una buena amiga, planteamos sobre todo la necesidad de discutir en términos de lo que nos está jugando como nación, como culturas, el 19 de diciembre. Por eso la pregunta e interpretarla que será desde las horas, un canal de YouTube, que en este caso el mío, que yo les pongo más link para que puedan compartir, Silvia y Patricia. La idea es hacer un diálogo a partir de la pregunta: ¿vida democrática o pesadilla política? Pensando en lo que está en juego estos días, ¿no es cierto?
¿Patrick?
Sí, bueno, hoy, como sabemos, la democracia se encuentra en las calles, en las plazas públicas, y para muchos más que en las instituciones. Sí, los votantes de hoy creen que la democracia es gobernada por los grandes negocios y sus poderes. Esto se va a tornar en una abstención y crisis en una democracia.
Es una muy buena pregunta, porque en principio todo lo que tiene que ver con el mundo de las creencias y de las representaciones estalló en mil pedazos, porque nuestra sociedad está fragmentada y segmentada. Con Nora lo que vamos a plantear hoy es que la reapertura democrática a partir de 1983, como dice María Giovanni, se fundó sobre dos pactos civilizatorios: un nunca más, en términos de no a la violencia para dirimir tanto material como simbólicamente frente al adversario y no al enemigo político, la bandera de los derechos humanos, y luego la educación pública. A partir del 1 de septiembre del 2022, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta y la impunidad con la que goza ese intento de magnicidio, se fue resquebrajando ese pacto civilizatorio, sobre todo porque impunemente se exhiben dos propuestas, donde se decía históricamente allí hay una necesidad, luego un derecho. Eso se plantea como la mayor aberración de la historia argentina. Luego, el tema de los derechos humanos, a partir de no ya un negacionismo, sino la reivindicación de la dictadura militar como represión, de nuevo el término de la subversión, y reivindicación de la política económica. Así que lo que está en juego, sobre todo para la generación que tiene de 40 años para abajo, es la revalorización de la vida democrática en generaciones que no han vivido la ausencia de libertad, y ahí necesitamos una pedagogía política que haga como hace el grupo de indisciplinados en TikTok, salir a preguntar. Me parece que el valor de la pregunta, el no enojo, la paciencia para escuchar, y además también una pedagogía de la afectividad y de la empatía, porque hay una zona de disputa en la emotividad, en lo emocional, no tanto en el orden de lo racional, de lo discursivo, de la narrativa argumentativa, que tiene que estar siempre, pero necesitamos además, en una sociedad que está rota y fragmentada, también tener esa capacidad de cercanía.
Y ya que hablamos de la libertad de expresión, que sabemos es un derecho sumamente codiciado en las democracias, debemos hablar de la relación que tienen los medios con el funcionamiento de la democracia hoy en estos 40 años.
Por supuesto, porque es una de las grandes deudas pendientes que en realidad se la comenzó a saldar con el fenomenal debate que propició una de las leyes más democráticas, la ley de medios audiovisuales, que hoy ya está obsoleta por los cambios tecnológico-comunicativos, pero si la dictadura nos dejó una ley de entidades financieras y nos dejó la ley de radiodifusión de un régimen antidemocrático, podemos decir que las dos virtualmente están en vigencia. ¿Cómo fluyen tanto lo financiero como lo comunicativo, ¿no? Ahí hay una zona importante para entender cómo se constituye la subjetividad en una sociedad que, según el último consumo, la última medición de consumos culturales del 2022, dice que entre el 2018 y el 2022, aquella porción de la sociedad que solamente se informaba a través de las redes, que era del 35%, hoy es superior al 80%. ¿Qué quiere decir? Que no estamos adquiriendo información, sino datos de las redes, sin posibilidad de chequear cuál es la fuente. Esa es la zona a partir de la cual nos informamos, y allí lo que prima es los colores primarios, el sentimiento más antiguo, la emoción de rechazo o de gustar, sin capacidad para pensar críticamente, porque allí todo es fugaz, todo es momentáneo y se juega la emoción. Los algoritmos, por otra parte, nos construyen un universo de amor y odio. Así que de todo eso hablaremos para entender cómo construir ciudadanía. En este poquísimo tiempo para las elecciones, ciudadanía crítica pero también afectiva, cuando estamos cohabitando dos universos: el universo en el que vos estás con tus compañeras y compañeros de radio, pero también el universo donde habitamos virtualmente y donde allí pasan, y vaya que pasan, situaciones donde o se reteje, en algunos casos, los vínculos sociales, o se contribuye a la ruptura de los lazos sociales. No, ver el neoliberalismo no solamente como un proyecto económico, plantea Nora Merlín junto con Jorge Alemán, sino como una gran fábrica de colonización de las subjetividades, donde podés llegar a aplaudir a tu verdugo, también con algo de placer en un momento. Si no puedo tener estos derechos, bueno, gozo con que los de abajo que me han enseñado a odiar, los empleados públicos, los de la radio pública, los de la TV pública, los ñoquis de tal lugar, los planeros, tampoco les llega a ello. Y ahí hay algo de perversión en el discurso, específicamente del aparato Milei.
Sí, yo pensaba un poco, Tete, en que me quedo pensando en que no solamente son los de abajo, sino que los de abajo también empiezan a tener o a perder el sentido de pertenencia. Y si yo no tengo estos derechos, en un rato vamos a hablar con los compañeros de los motomandados, que no son compañeros formalizados, sino que han sabido adaptarse a la situación y cooperativizarse. Pero digo, hay muchos que, como no tienen esos derechos, tampoco quieren que los tengan, o mejor dicho, prefieren que los pierdan quienes ahora los tienen. Entonces es una situación que me parece que es más profunda, que va más allá del nombre propio de Javier Milei. Él en este caso lo está encarnando claramente, pero es como que en esta contingencia, bueno, hay que resolverlo el 19, pero después hay que seguir en esa construcción, ¿no?
Me parece muy, 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 muy atinado lo que decís, porque Javier Milei es el emergente o el síntoma de un grave problema. no alcanzamos a comprender en la sociedad en la que vivimos, con un grado de población sumido en la economía informal, sin derechos, sin techo, sin horizonte de posibilidad de tener una vivienda. Por lo tanto, allí hay asignaturas pendientes para que la democracia no se construya en un discurso solamente. Todos aplaudimos que Raúl Alfonsín haya dicho con la democracia se come, se cura, se educa, pero terminó quedando en un discurso. ¿Y qué es lo que genera la narrativa del discurso envejecido? Que aparezcan los indignados, que aparezcan todos aquellos para los cuales la democracia, el único sistema en el que vivieron, les ha quitado o no les ha permitido tener nada. Y entonces ahí está como una suerte de promesa de venganza de este emergente Milei en los términos que vos decías, ¿no? Uh-huh. Pero por eso hay que acercarse a este fenómeno que va mucho más allá de Milei para entender que Argentina emergió, ya estaba, pero emergió después de la pandemia, y la, hay que entender también cómo sobrevivimos, con qué clase de traumas y problemas a la pandemia, qué clase de sociedad emergió de la pandemia, y eso es muy importante en términos de políticas de salud pública, de salud mental, pero sobre todo esto, ¿no? Si la política es reinvención, si la democracia es reinvención, necesitamos nuevas agendas para nuevos sujetos que hasta ahora estaban en el lugar que bien decís vos de la invisibilidad, y eso es una deuda.
Así es, así es. Bueno, Tete, entonces, esta tarde, entiendo, a las 19.
Exactamente. A las 19 inauguramos un ciclo de charlas. Vamos a estar con Nora, luego con la otra semana con Pablo Camogli, también con compañeras y compañeros de la multisectorial cultural. Hay una gira importante a nivel nacional. El sábado vamos a estar acá también, ya te paso dónde, sectores del arte, de la cultura, planteando que nos sentimos interpelados por la convocatoria a un gobierno de unidad nacional y que vamos a contribuir quienes defendemos a la democracia y a las políticas públicas, vamos a defender en las urnas esta posibilidad que tenemos el 19 de noviembre.
Perfecto. Bueno, ahí nos quedamos a la espera de esa agenda para darla a conocer, sumarnos y que se sume mucha gente también para dar el debate. Tete, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias, querida Silvia, querida Patricia. Que tengan una gran jornada toda la audiencia.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, charlábamos allí con Tete Romero, no en su calidad de presidente del Instituto de Cultura particularmente, sino yo diría más bien como militante de la cultura, a propósito de esta charla abierta, Vida Democrática o Pesadilla Antidemocrática, que va a realizar con la psicoanalista Nora Merlín, hoy miércoles a las 19, por Zoom, entiendo. Porque antes de irnos al informativo, les quiero contar que acá me aportan que los derechos que establece la ley de servicios de comunicación audiovisual, no caducan, que no se opone obsoleto el derecho de las audiencias ni de los pueblos originarios a emitir y recibir información veraz, adecuada, en idioma originario, que tampoco caduca el derecho a un acceso igualitario a las frecuencias. Y bueno, y acá habla un poco también José en este caso sobre la batalla cultural, de cómo es que la ganó Clarín. Bueno, Clarín, entre otros, no sé si la ganó Clarín o la perdimos nosotros, nosotras y nosotras, que nunca se pudo consolidar el discurso del derecho a la comunicación como un derecho humano. Les cuesta muchísimo a los funcionarios y funcionarias apropiarse de esto. No lo hacen carne, pero le cuesta muchísimo, inclusive a los compañeros y compañeras trabajadores de la comunicación, les cuesta un huevo, les cuesta muchísimo. Bueno, basta, son las 9:34.